Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. Las cámaras de seguridad del metro le grabaron cuando mataba a Carlos Palomino. Así que el soldado Josué Estebanez no ha tenido más remedio que admitir en el juicio esta mañana que fue él quien apuñaló a Carlos aquel 11 de noviembre de 2007 en un vagón de metro de la estación de Legazpi. Él ha contado, eso sí, su versión edulcorada.
Entró Carlos, pero apartando a la gente, y me dijo, señalándome amenazadamente, esa sudadera me vas a dar, y todo lo que tengas. Y yo dije que no, cogió él, me agarró. Yo por instintiva, teniendo miedo de que se me lanzaran todas esas personas que me están acorralando, encima están armadas, pues la apuñalé. Pero no sé dónde la apuñalé.
Pues la apuñalada fue en el corazón y eso hizo imposible salvar la vida de Carlos, que tenía 16 años. El asesino, para quien la acusación particular pide 37 años de cárcel y la fiscalía 29, sostiene que él no iba a ninguna manifestación de ultraderecha aquel día de noviembre, que iba a cenar con unos amigos a Villaverde y que no es ningún fascista, es solo un patriota. Un patriota que entiende el término solo en cuestiones de fútbol.
¿Se considera usted un patriota?
Pues soy español, nada más.
Bien. ¿Recuerda usted haber empleado este término, soy un patriota?
Pues sí, porque a mí en ese momento, pues sí, español.
Sí.
Sí, pues nada, una persona que le gusta que gane la selección española.
No estaba previsto que fuera hoy, pero también ha declarado en el juicio la madre de Carlos Palomino. María Victoria Muñoz ha contado cómo su hijo le dijo aquel día que iba a participar en una manifestación antifascista. En concreto, iba a reventar una marcha convocada por un colectivo de ultraderecha. Las madres suelen tener un sexto sentido para estas cosas. Le rogó de ahí que tuviera mucho cuidado.
Y me dijo que iba a una manifestación porque iba a manifestarse en contra de un grupo que iba, digamos, proclamando el rechazo a los inmigrantes, ¿no? Es el comentario que él me dijo. Entonces, yo lo único que le dije, Carlos, ten cuidado porque puede haber problemas.
A pesar de la carga emocional y social que conlleva el caso, la vista ha sido tranquila en general. Solo ha habido un momento de cierta tensión y ha sido cuando la defensa del acusado preguntaba a la madre de Carlos por la actitud de su hijo.
¿Se hizo incidencia en que tenía algún comportamiento violento o antisocial del niño? ¿En ese informe?
No. Tenía, vamos a ver, no tengo ningún problema en explicarle un poco la situación, sí. Pero es que yo soy opinión, no juzgamos a mi hijo. Sí.
Por cierto, este fin de semana ha habido otro ataque de radicales de ultraderecha, en este caso ha sido a una caseta de Izquierda Unida en las fiestas de Fuenlabrada. Un grupo de estética neonazi irrumpió de madrugada en la caseta lanzando botellas a los asistentes. Los ultras, según los que estaban presentes, llegaron incluso a esgrimir una navaja. Luego hablaremos con un diputado regional de Izquierda Unida que fue testigo directo de la agresión. Por aquí empezaremos la tertulia y después, a eso de las 8:45, nuestro foro de deportes. Por cierto, para los atléticos, cita ineludible esta noche en El Larguero. José Ramón de la Morena va a entrevistar al dueño del Atlético de Madrid y centro de todas las iras últimamente de la hinchada rojiblanca, Miguel Ángel Gil Marín, esta noche en El Larguero, entrevistado por José Ramón de la Morena. Pero antes de todo eso, más Madrid, Elsa García de Blas, buenas tardes.
Buenas tardes.
El curso escolar, que ha empezado hoy para más de 500.000 de alumnos de infantil y de primaria, pendiente sobre todo de dos cosas, de la gripe A, de la psicosis que hay por la gripe A y de que hay menos inmigrantes escolarizados en los colegios madrileños.
Esta ha sido la estampa habitual esta mañana en los colegios de la región.
Hemos hecho un poco de escritura, también hemos pintado, recortado. Estaba un poco nerviosa, pero cuando ya después un rato más y ya estaba bien el colegio. Hemos trabajado, jugando.
Bueno, muy entusiasmada.
Eran los niños del colegio público Pi Margal, donde un 75% de los estudiantes son extranjeros. A pesar de este caso, este curso ha descendido por primera vez en 10 años el número de inmigrantes en las aulas, según la comunidad, porque la crisis ha hecho que muchos estén volviendo a sus países.
No todos los alumnos han vuelto al cole en las mismas condiciones. En el colegio Los Ángeles de Pozuelo de Alarcón, por ejemplo, los padres dicen que no tienen espacio, los niños, que están teniendo que dar clase, o eso se temen, en el comedor o en los pasillos.
Ricardo Serra, uno de los padres del colegio, denuncia que ese no es el único problema que tienen.
No hay espacio suficiente, ni de aulas, ni de otras, digamos, dependencias comunes para seguir el curso normal. Además, no hay ni aula de informática, ni biblioteca, ni gimnasio, ni un patio adecuado, y hay una valla de obra con las máquinas y los ruidos y el polvo pegado al colegio.
La comunidad asegura que tienen espacio suficiente, pero no aclara qué tipo de espacio.
Y en otro colegio sin estos problemas ha estado esta mañana la presidenta de la comunidad para inaugurar el curso escolar. Esperanza Aguirre ha estado en el colegio público Joaquín Blume, el centro que mejores resultados obtuvo en la última prueba de nivel que hizo la comunidad.
Aguirre ha aprovechado para decir que casi el 90% de los niños de 3 años ha obtenido plaza en el centro elegido como primera opción por sus padres. La presidenta también ha interactuado con los menores.
Queridos niños, ¿os gusta llevar uniforme?
Sí. División de opiniones.
Sí. La oposición presente también en el acto recordaba los problemas de la educación madrileña. Fátima Peinado del PSOE y Eulalia Vaquero de Izquierda Unida.
Hay serios problemas en la educación madrileña que, bueno, lo empañan con este efecto propagandístico de venir a un colegio pues nuevo, bilingüe, con un gimnasio excelente, que nos parece muy bien, y ojalá todos los centros de Madrid estuvieran en estas mismas condiciones. Lo malo es que no es así y no se está garantizando la igualdad de oportunidades.
La pena es que este colegio no corresponde ni siquiera a la media de la Comunidad de Madrid. Y no se puede hablar de excelencia sin recursos. La Comunidad de Madrid tiene congelados los presupuestos de educación. La Comunidad de Madrid ha reducido las ayudas para libros.
El líder de los socialistas madrileños ha comparecido hoy ante los medios después de reunir a su ejecutiva, Tomás Gómez, que se va a reunir el próximo lunes, por cierto, con Esperanza Aguirre. Ha asegurado que va a la cita con propuestas de pactos y con la petición de que la presidenta tenga en cuenta sus planteamientos para los presupuestos generales del año que viene.
Pactos sobre temas fundamentales como educación, sanidad o ley de dependencia, pero que los socialistas madrileños no especifican en qué sentido propondrá. Tomás Gómez también acude al encuentro con voluntad de consenso respecto a los presupuestos generales, presupuestos que dice deben luchar contra la crisis.
Que la negativa del gobierno para llegar a un acuerdo con los socialistas, contemplar nuestras propuestas y nuestras ideas, ha perjudicado gravemente a los madrileños. Por tanto, voluntad de participar y entender los presupuestos como ese instrumento para luchar contra la crisis y para mejorar los servicios esenciales públicos básicos de todos los ciudadanos en la Comunidad de Madrid.
Y a las 7:15, como cada tarde, vamos a bajar a la calle a ver cómo está el tráfico. Empezamos por las carreteras de la región. DGT, Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay algunas dificultades en la salida de Madrid por la 5, la carretera de Extremadura. Hay nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en un primer tramo de 2 kilómetros en la zona de campamento y otros 3 a la altura ya de los cuarteles hasta llegar al Corcón. También la 4, la carretera de Andalucía, tiene dificultades, pero para entrar a Madrid, 2 kilómetros en la zona de Pinto. En la de Barcelona, en la 2, hay algunas complicaciones en Torrejón de Ardoz en ambos sentidos. También la 6, la de La Coruña, tiene complicaciones tanto en la entrada como en la salida entre Majadonda y El Plantío, y en la de Burgos, en la 1, hay algunos problemas cerca de Alcobendas. La M40, pequeñas dificultades en un kilómetro en Coslada, sentido carretera de Valencia, otro kilómetro cerca de Pozuelo, circulando hacia la A6, y problemas también en el enlace con la A5, con la carretera de Extremadura.
¿Cómo están las cosas en la ciudad? Centro de pantallas, Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Destacamos en el centro la Gran Vía, con un preestreno en uno de los cines de la Gran Vía próximo a la Plaza del Callao, donde, debido a la afluencia de público, se estrecha la calzada en sentido calle de Alcalá. Vemos una circulación lenta desde Plaza de España que afecta también a la entrada por la Cuesta de San Vicente. Mucha atención a esta zona. También en el centro, el tráfico es lento de hora punta en el entorno de Colón, Génova, el enlace de Castellana, Recoletos. Y de aquí nos trasladamos a dos movimientos, uno de entrada, la prolongación de Donel, y otro de salida, Santa María de la Cabeza, que ofrecen circulación lenta. Lentitud, asimismo, también en otros dos puntos, en este caso de la calle 30, la zona próxima al puente de Ventas, en sentido sur, y la conexión del puente de los Franceses con la Casa de Campo.
En cuanto al tiempo, mañana vamos a tener un día variable, que es lo que se dice cuando puede que llueva o puede que no. Florencio Rey, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Miguel Ángel? Buenas tardes. Mañana tendremos temperaturas aún más frescas. Hoy el valor máximo no ha pasado de los 25 o 27 grados prácticamente en ningún punto de la Comunidad de Madrid, una situación meteorológica que mañana volverá a acompañarnos, con nubosidad otra vez variable. Si hay precipitaciones, de nuevo se concentrarán en el extremo norte de la comunidad y no serán muy abundantes. Estamos fuera del alcance, por tanto, de las fuertes precipitaciones que se esperan en el Mediterráneo. Aquí llegará nubosidad variable. Si se escapa algún chubasco, será débil y más probable en el norte de la región. Las temperaturas mínimas también van a caer, estarán a primera hora de la jornada por debajo incluso de los 15 grados.
La Ventana, Madrid.
Cadena Ser.
Sintonizas el 89.6 FM, Ser Madrid Norte. Pase lo que pase.
¿Cuánto sabes del Real Madrid? Compite online con miles de jugadores y demuestra que eres el que más sabe. 5 preguntas por fase. tres opciones. 10 segundos. Gana importantes premios cada semana y participa en el sorteo diario de una Wii. Llama o videollama al 905-015-662.
Anglo Norte, tu nuevo concesionario oficial Subaru San John de la zona norte. Venta y posventa. Visita nuestras instalaciones en Avenida de la Industria 28 en Alcobendas. Teléfono 91-490-5268. 30 años en el sector del automóvil nos avalan. Anglo Norte.
Gimnasio Body Factory en San Sebastián de los Reyes. Body Pump, Balance, Pilates, Ciclo Indoor, Aeróbic, Personal Trainer y muchas actividades más. Prueba la clase que más te guste gratis sin ningún compromiso. Instalaciones con sala de fitness, cardio y musculación, gabinete de estética, masaje, solarium, termas y parking para sus clientes. Oferta especial. Si contratas 7 meses, nosotros te regalamos los otros 5 meses sin matrícula. Llama al teléfono 91-658-6094 e infórmate. Gimnasio Body Factory, calle Lanzarote 17, detrás de Antena 3, San Sebastián de los Reyes. Teléfono 91-658-6094.
Izona, un nuevo estilo de comunicación. Izona, el periódico que le entregaremos gratis en su domicilio. El principal objetivo de Izona es conseguir que el lector termine su lectura con un aire más positivo que con el que la inició. Izona Colmenar Viejo, el periódico de la Sierra Norte.
Ser Madrid Norte. Cadena Ser. Pase lo que pase.
La Ventana. Madrid.
Siete y veinte, la noticia del día en Madrid es sin duda el inicio del juicio por el asesinato de Carlos Palomino. Esta mañana en la audiencia provincial ha comenzado ese juicio, eso de las 10 de la mañana, con la declaración del acusado, acusado al que todo el mundo ha visto apuñalar a Carlos, puesto que las cámaras del vagón del metro de Legazpi le grabaron haciéndolo. Así que él no ha tenido más remedio esta mañana, como escuchaban en portada, que admitir que fue él quien apuñaló a Carlos Palomino, aunque dice que lo hizo por instinto, porque se vio acorralado por personas armadas y que no sabía dónde le estaba apuñalando. Tenemos al teléfono a Erlán Chivarrondo, que es el abogado de la familia de Carlos Palomino. Erlán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es su primera impresión de este primer día de juicio?
Bueno, la primera impresión, como usted ha manifestado, y es como hay una prueba tan objetiva, indubitada, como es el vídeo, todo el procedimiento y todas las sesiones del juicio oral van a estar supeditados a esa prueba. Entonces, lo que ha intentado hoy el imputado ha sido desvincularse un poco de cualquier tipo de ideología filofascista o protofascista y decir que él simplemente se sintió acorralado y que no tuvo más remedio que defenderse o acometer al fallecido y al otro testigo protegido.
Sí, en efecto, el acusado, Josué Estebanez, soldado, decía que él no iba a ninguna manifestación de ultraderecha, que iba a cenar con unos amigos y que no es ningún fascista. Eso, esa estrategia quiere decir que trata de evitar algún agravante en la posible futura condena.
Sí, yo creo que es un futurible, es una expectativa, que la mayor coyuntura dentro del procedimiento penal va a ser de estas sesiones de juicio oral, va a ser efectivamente si en este caso la acusación que somos nosotros y el resto de las acusaciones personadas vamos a conseguir que se aplique el agravante de esa animadversión ideológica que consideramos nosotros que es el único motivo para el acometimiento y las acciones que realizó el imputado, o si bien no va a conseguirse que se aplique ese agravante. Y entendemos que en esa dinámica es en la que la defensa pues se aleja de cualquier tipo de ideología para intentar pues poner esto como una especie de enfrentamiento de una persona cualquiera que un día en el metro se ve acosado. El problema que tienen es que él ya ha hecho una serie de declaraciones durante la instrucción y en esas declaraciones pues sí que afirmó que iba a una manifestación, que iba a una manifestación a favor de España. Una serie de cosas que pues, le hacen contradecirse, una serie de contradicciones a lo largo del procedimiento que hacen, para lo que entiende esta representación que somos nosotros, bastante difícil la defensa.
¿Con qué se daría por satisfecha la acusación particular, en este caso usted que es el abogado de la familia de Carlos Palomino, en el juicio? ¿Cuál sería el resultado que ustedes esperan?
Nosotros siempre hemos dicho que la familia propia dice que justicia es complicado hacerla porque lo justo sería que Carlos no hubiese fallecido, de manera que partiendo de esa base, pues nuestra idea fundamental es que se explique ese agravante de animadversión ideológica, por cuanto solamente la ideología antifascista de Carlos fue el motivo de la agresión, esta persona, este imputado, no es una persona que se le viese que era un demente o una persona que fuese por el metro apuñalando a cualquiera, sino que simplemente él actúa como actúa, prepara su navaja y ataca cuando ve y entiende que las personas que entran en el vagón son una ideología contraria a la suya. Entonces entendemos que esa es para nosotros lo principal, que se aplique esa agravante de animadversión ideológica, incluso para un futuro que sepan que este tipo de delitos cometidos por filofascistas o protofascistas no queden impunes y que se consigne ese agravante. Para nosotros es realmente lo importante en ese procedimiento.
¿Qué opina de la estrategia de la defensa del acusado en este caso? Que esta mañana le preguntaba a la madre de Carlos Palomino sobre el perfil presuntamente violento de Carlos, del chaval que fue asesinado.
Sí, bueno, nosotros hemos protestado por la pregunta porque considerábamos que era improcedente, evidentemente, hablar de pues del ámbito familiar de Carlos no tenía sentido en este procedimiento, y al final sí lo ha visto también la sala y se le han denegado las preguntas. Yo considero que eso era completamente innecesario, por cuanto Carlos no es la persona que se está juzgando, Carlos es la persona que ha fallecido y el acusado es por la persona que él trata de defender. Pero bueno, son estrategias procesales que éticamente le pueden parecer mejor o peor a unas u otras personas.
Según sus cálculos, ¿cuándo podremos conocer la sentencia sobre este caso?
Pues el procedimiento está señalado del 14 al 24 y yo no sé si agotaremos todas las sesiones del juicio oral, pero sin duda yo creo que hasta la semana que viene seguramente sigan las sesiones.
Erlán Chivarrondo, abogado de la familia de Carlos Palomino, gracias por atendernos esta tarde en la ventana de la SER. Buenas tardes.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Son las 7 y 25 minutos de la tarde. Abrimos aquí la tertulia de la ventana con Alvino Navarro. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
José María Soria, abogado. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Agustín Zapata, hola.
Hola, buenas tardes.
Bueno, como decía, sin duda esta es la noticia del día. Hemos conseguido a última hora contactar con Erlán Chivarrondo, con el abogado de la familia de Carlos Palomino. ¿Qué primera impresión os queda de esta primera sesión del juicio? Sobre todo a ti, José María, que eres abogado. Parece que no hay muchas dudas, ¿no?, al respecto, claro. Puesto que la grabación que todo el mundo ha visto en el metro era muy evidente.
Claro, lo que ha dicho Erlanche, mi compañero, pues no puedo más que estar de acuerdo con él. Aquí hay un vídeo y ese vídeo es la referencia de este juicio. Aquí no hay nada que probar, no hay nada que demostrar, no hay nada que decir más que ver el vídeo un par de veces y se ve perfectamente cómo está Josué Estebanez esperando con una navaja en la mano a que entre alguien. No es normal ver a nadie en el metro esperando con una navaja a que entre alguien en una estación, ¿no? Habrá que preguntarle por qué, ya le estarán preguntando por qué, y ahí está todo. No hay mucho más que contar, está todo clarísimo, no hay versiones. Dicho todo esto, por supuesto, José Estebanez tiene todo el derecho del mundo a defenderse, a mentir, a dar su versión, a intentar engañar al tribunal, a intentar liar, como la defensa de Josué tiene la obligación de hacer esto mismo. Luego, éticamente, desde cualquier punto de vista, cualquier persona de la calle puede sacar sus conclusiones, puede decir lo que le puede pensar lo que quiera, pero la realidad es que la defensa de Josué tiene que hacer todo lo posible por él, como haría yo y como haría cualquiera que se vista la toga en un juzgado. Y él tiene el derecho, cada vez que declara, a mentir, a dar su versión subjetiva, a contar lo que le parezca, intentar defenderse, porque eso es lo que le ampara a nuestro sistema judicial.
Si juzgamos por lo que nos contaba Erlán Chivarrondo, lo que parece que más difícil va a tener la acusación en este caso es que sea condenado por crimen ideológico, es decir, que haya un componente ideológico en esa actuación.
Es que el componente ideológico es un componente tan subjetivo, tan difícil de demostrar, no es la puñalada está clara, el que está esperando con una navaja a la mano se ve, el que está esperando porque quiere cometer un delito movido por una animadversión ideológica es llegar un paso más para allá. Es posible que sea así, todas esas cosas hay que demostrarlas, y de las propias declaraciones quizá de Josué Estebanez es donde se puedan desprender parte de esta inculpación.
Albino.
Como bien decíais antes, y es un hecho relevante, este es un delito televisado. O sea, es cuestión de meterse en internet y de pinchar el vídeo y es un delito televisado. Por lo tanto, yo creo que sobre el hecho en sí, digamos, a cualquier ciudadano, y lo digo como ciudadano, yo aquí hablo como ciudadano, ¿no? A diferencia
de... Nunca le he dado abogado, ¿no? Como José María.
Que me lleva ventaja de dos cuerpos. El que haya justicia, que la justicia sea rápida y ejemplarizante, esto yo creo que para el ciudadano es bueno, ¿no? Y más en un delito que ha sido un delito televisado y que es claramente visible. Y yo creo que ahora vamos a entrar, por lo que se ve desde fuera, en ese baile que vemos en las películas americanas, ¿no? De justicia, de la acusación acusación y la defensa, ¿no? La acusación buscando agravantes sólidos o traídos por los pelos, y la defensa buscando atenuantes también, o sólidos o también cogido por los pelos, ¿no? O sea, vamos a tener unos días en los que van a estar, porque yo creo que como el delito es evidente, o sea, en la búsqueda del agravante o del atenuante para buscar una mayor condena o una menor condena. Yo creo que eso es a lo que el baile que se ha empezado esta mañana.
Bueno, si sirve como dato, la Fiscalía pide 29 años de cárcel para Josué Estebanez y la acusación particular pide 37. ¿A qué puede obedecer esa diferencia, José María, de 8 años?
En la calificación del delito, es decir, la calificación de delito y luego las sumas que están perfectamente tasadas. Esto no, yo voy a pedir a ver si cuela, no, eso está perfectamente tasado en el Código Penal, las agravantes, las atenuantes, entonces de la suma del delito que piensa la parte de la acusación particular que ha cometido este señor, dentro del cual entra la carga ideológica, pues le sale esa cantidad distinta de la del fiscal que no mete esta agravante. Seguramente eso, yo no he hecho el cálculo, pero
sí,
porque la seguridad
sí, sabemos de
qué es eso.
Sí tenemos detallada la petición de la fiscalía, que son 17 años de condena por el asesinato de Carlos Palomino y otros 12 por el intento de asesinato de Alejandro, que es un amigo de Carlos, que también recibió una puñalada al intentar desarmar a Josué Estebanez.
Claro.
Y le pide 12 años de prisión por un intento de homicidio.
Y no ha metido ahí la animadversión ideológica, que es lo que yo creo que la acusación diferencia de la petición fiscal.
Agustín.
Bueno, a mí esto me revuelve todo. Recuerdo perfectamente este asesinato, cuando se produjo y cómo me enteré. Y la verdad que ya hace 2 años tuve aquí mismo, en otra sala, pero aquí mismo, una discusión muy dura con la antigua delegada del gobierno en Madrid. Yo creo que esto hay que prevenirlo. Se sabe que este tipo de cosas van a pasar, sea cual sea la ideología, y hay que pararlo. Ningún Carlos merece esto, y desde luego, escuchando hablar a este individuo, en fin, se me cae todo, porque ha hundido la vida de mucha gente y se ha hundido la suya. Yo creo que nadie va a cenar con un cuchillo descomunal a las 7 de la tarde a casa de unos amigos. Nadie va circunstancialmente pasando por allí a no ir a una manifestación. Nadie tiene un determinado, digamos, fenotipo o característica para que otros lo identifiquen. Es tremendo esto, y esto hay que pararlo como sea. La ideología, pues efectivamente, como dice José María, es muy difícil de probar. Yo creo que esto es obvio, que todos tenemos en la cabeza, como él ha dicho, que tú entras en el metro, cualquiera de nosotros, y a no ser que haya una animadversión por alguien, por algo, nadie te ataca, y aquí parece evidente. ¿Cómo se demuestra? Pues eso yo creo que es prácticamente imposible. Pero desde luego hay que prevenir este tipo de cosas por todos los medios, sea de la ideología que sea. Con violencia no se va a ningún sitio.
Son las 7:31, vamos a hacer una pausa obligada, un alto en el camino, y ahora seguimos con más tertulia en La Ventana de Madrid.
La Ventana, Madrid.